Consultamos opiniones, Alberto, y vamos a tenerlas a lo largo de toda la mañana. Este es uno de los más respetados economistas del país, el profesor Salomón Kalmanovits. Esto piensa él.
Pues no lo aprobó el Congreso, por decreto lo pasa el gobierno. Pero no sabría decirte cuánto del riesgo país se verá incrementado, pero pues digamos, hoy Colombia está pagando, no sé, 8% por la deuda, de pronto le vaya el 9%, no sabría decirte exactamente, pero sería algo por ahí. Pero generalmente, pues eso no, este es un país donde el Congreso no tiene peso. Entonces, el Congreso, pues en Estados Unidos es un problema muy serio, porque sin la aprobación del Congreso no hay presupuesto, cero. El gobierno queda desfinanciado, tiene que errar. Acá no, acá por decreto puede hacerlo. O sea, no, yo no veo que haya. Que tengan problema, pues queda mal, pues frente al mercado internacional. Entonces, digamos, es un país que no respeta la división de poderes, digámoslo así. Pero pues ya Petro, el gobierno Petro ya tiene como mala reputación.
Bueno, pues coincide con lo que dijo Alberto, esto tiene un impacto a ese nivel internacional. Hablamos ahora con otro economista, fue alcalde de Bogotá y es precandidato presidencial, Enrique Peñalosa.
Con la irresponsabilidad que lo caracteriza y el talante autoritario que tiene, el gobierno no quiso acordar un presupuesto con el Congreso. Aunque oficialmente se calcula que el faltante son 12 billones, ese presupuesto está desfinanciado. La ley y la Constitución exigen que los presupuestos estén financiados y que tengan fuentes claras de financiamiento. A primero de enero del 2025 tiene que haber un presupuesto, porque de inmediato se requieren decenas de miles de gastos, desde los más pequeños como combustible para los carros hasta los más grandes. Se requieren gastos que tienen que tener un CDP, un certificado de disponibilidad presupuestal, que se deriva del presupuesto. Y ese presupuesto que tiene que haber, que es el que tendrá que expedir el gobierno cumpliendo las órdenes de la Corte Constitucional, tendrá que ajustarse a los ingresos efectivos, al menos oficiales, que insisto, pueden ser realmente mucho menores de los que oficialmente se estima. Es bueno recordar para terminar que la mayoría en el Congreso ha dicho claramente que no va a aprobar la llamada ley de financiamiento que el gobierno quiere que le aprueben para financiar el presupuesto, que es otra reforma tributaria para aumentar los impuestos, pero si el Congreso cumple, lo cierto es que parecería que eso tampoco va a ser aprobado por el Congreso.
Profesor y economista, candidato presidencial Alejandro Gaviria, ¿qué piensa usted sobre este episodio que estamos viviendo con el presupuesto?
La encrucijada fiscal es difícil y yo quisiera resumirla en tres puntos. El primero, a diferencia de lo que ocurre en países como los Estados Unidos, donde una situación como esta, esto es la no aprobación por parte del Congreso del presupuesto, ocasiona un cierre del gobierno, en Colombia no ocurre lo mismo, el gobierno no se va a cerrar. Las instituciones fiscales le dan al Ejecutivo en Colombia la posibilidad de sacar el presupuesto por decreto, y eso es lo que va a hacer el gobierno del presidente Petro. El segundo punto es que hay mucha incertidumbre. El gobierno probablemente va a sacar un decreto con un monto de 523 millones de pesos. Ese monto va a ser demandado y hay una incertidumbre adicional porque el gobierno tendrá que aprobar una ley de financiamiento por 12 billones de pesos para poder ejecutar un presupuesto de 523 billones de pesos. El Congreso probablemente negará también la ley de financiamiento que obligará al gobierno a un recorte del presupuesto. Y el tercer punto, quizás el más complejo de todos, es que el gobierno ha sobreestimado los ingresos fiscales y ha sobreestimado las posibilidades de financiamiento, y en cualquier escenario, así el gobierno apruebe la ley de financiamiento, creo yo que el gobierno tendrá que hacer un recorte sustancial del presupuesto del año 2025.
Otro exministro y reconocido economista, candidato presidencial, también opina del presupuesto, Mauricio Cárdenas.
El Congreso le rechazó en las comisiones económicas el presupuesto al gobierno. No lo aprobó. ¿Eso qué quiere decir? Que ya vamos a un escenario que nunca habíamos visto, y es que el gobierno expide por decreto ese presupuesto. Va a tratar de sacar adelante una ley de financiamiento para conseguir 12 billones de pesos. Y va a ponerle algunas carnadas para que mordamos el anzuelo, como 3 billones de subsidios a los hogares en materia de tarifas del sector eléctrico. Va a tratar también de decir que va a bajar la tarifa de impuesto de renta para las empresas pequeñas y medianas. Pero ojalá que el Congreso, con la misma firmeza que actuó hoy, al rechazar el presupuesto, también rechace la ley de financiamiento. Si no hubo los votos hoy para el gasto, tampoco debe haber los votos para el financiamiento. Y eso lo que nos va a mostrar es que el Congreso está actuando con independencia, con seriedad, está diciéndole al gobierno no tiene el respaldo del país, no tiene el respaldo de la opinión pública, y un gobierno que se encarga es más bien de dar bandazos. Está sin rumbo, como por ejemplo lo que trató de hacer a último minuto quitándole el presupuesto a la registraduría, desfinanciando la registraduría. De manera que en el fondo lo que está diciendo el gobierno es que le gusta el caos, que quiere pescar entre los revueltos. Ese es el peligro que tenemos en Colombia. Tenemos que estar muy atentos, porque el país lo que está es cansado de un gobierno que está dando malos resultados, que no está haciendo las cosas y que por el contrario busca más bien generar una situación de crisis. De manera que hoy el Congreso le dijo al gobierno no más, no más, le rechazó el presupuesto, ojalá le rechace la ley de financiamiento y ojalá también las demás leyes que está proponiendo el gobierno que no son buenas para el país, como la de la salud, como la laboral. De manera que esto es un momento positivo para la democracia colombiana, esa democracia que hay que fortalecer, que hay que mantener vigorosa y sobre todo que debe estar financiada para que las elecciones puedan hacerse como ordena nuestra Constitución en el año 2026. No podemos poner en peligro nuestras elecciones. Esa es la clave de una democracia.
Otro economista, el profesor Sergio Fajardo, también candidato presidencial, fue alcalde de Medellín y tiene un gran conocimiento sobre el tema macroeconómico del país. Esto dice el profesor Fajardo sobre la situación de presupuesto.
Con el gobierno del presidente Petro, hoy hay que actuar bajo la premisa piensa mal y acertarás. El trámite del presupuesto en el Congreso de la República demuestra esta afirmación. Después de que en el presupuesto anterior no se cumplió con el recaudo que se había prometido, que tuvieron que recortar el presupuesto por 20 billones de pesos, acompañados de una pésima ejecución, el gobierno no podía pretender de manera razonable que se aprobara el presupuesto que se presentó. Y por supuesto, el objetivo final era adoptarlo por decreto. Y al adoptarlo por decreto, le da al presidente la oportunidad de decir que es que no lo quieren dejar gobernar, que hay un golpe blando, que todos están en contra de él, que representa la voz del pueblo. Es una injusticia lo que ha hecho, es un error muy grande que comete el presidente al llevar a esta confrontación. Faltan todavía reformas por discutir, es imposible separar los aspectos positivos de los aspectos negativos, porque todo lleva a aumentar la polarización que quiere el gobierno llevar en estos tiempos antes de las próximas elecciones. Piensa mal y acertarás, desafortunadamente, el principio que tenemos que aplicar hoy cada que escuchamos al gobierno hacer un planteamiento.
Una voz muy importante, alguien que estuvo precisamente en el cargo del presidente Petro. También economista, expresidente Ernesto Samper, su opinión.
Existen dos actos administrativos que pueden ser el que tienen el mismo tratamiento, que son la ley que pretende aprobar el presupuesto y la que pretende aprobar el plan de desarrollo. La Constitución consagra claramente que cuando estas leyes o estos proyectos de ley, mejor, no son aceptados por el Congreso o no son tramitados por el Congreso, tiene todo el derecho el gobierno de firmar los que presentó originalmente. En este sentido, el artículo 348 de la Constitución le da la facultad al presidente de firmar el presupuesto que él mismo presentó ante el Congreso y que fue negado. De lo contrario, pues efectivamente el país se quedaría sin presupuesto. Dicho esto, lo que tiene es un costo político, porque si tanto la ley del plan como el presupuesto son dos figuras claves para el ejercicio del poder. y el hecho de que no se hayan podido poner de acuerdo sobre el presupuesto tiene una importancia política, porque simple y sencillamente la democracia establece la importancia de que haya sobre este tipo de decisiones un consenso entre el Congreso y el Ejecutivo. O sea que es, no es un buen síntoma desde el punto de vista político, pero financiera y administrativamente no debe tener mayores consecuencias, porque el gobierno puede poner por sí mismo en marcha el proyecto que presentó originalmente.
También candidato presidencial, favorito en muchas encuestas y jefe natural del nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán, aquí en la W.
No tener presupuesto claro implica no tener certeza ni certidumbre, lo cual limita profundamente la capacidad de la economía para planear y para tomar decisiones con unos riesgos moderados. En conclusión, el sector público, importante motor de la economía, va a ejecutar un presupuesto limitado e inerte, que dista mucho de las dimensiones y las flexibilidades que se requieren hoy para reactivar la economía. El gobierno y el Congreso tendrán que superar este impasse y encontrar caminos de diálogo, de concertación, como posibles ajustes presupuestales que deberán tramitar como adiciones presupuestales, las cuales se harían durante la vigencia. Sin embargo, el ministro Bonilla, que ya bajo a su administración tuvo que enfrentar varios escándalos asociados a la mala gestión, pagos de nómina, posibles coimas a Congreso.
Ahora saludamos a otro economista, fue director de Planeación Nacional. El tema del presupuesto, él es Simón Gaviria.
No, esto la verdad no tiene precedentes. La Corte ha tumbado a partes del presupuesto en sentencias, pero que se hunda por razones del monto, la verdad, eso pues no ha ocurrido. Pero está previsto, y el estar previsto, nuevamente llegamos a una decisión que tiene que tomar el gobierno, es o ellos hacen un recorte del presupuesto o ellos suben los impuestos a los colombianos. Y digamos, y el mensaje del Congreso fue, no queremos una reforma tributaria. Entonces, como eso está previsto en la norma, simplemente, en el caso que no haya nuevos impuestos, el decreto radicado, el impuesto radicado sale por decreto y después hay un aplazamiento el 2 de enero. Obviamente, aplazamiento significa recorte del gasto.
Nos atiende Juan Daniel Oviedo. Él es un reconocido economista, hoy es concejal de Bogotá y también es un candidato presidencial. Juan Daniel Oviedo en la W.
Más allá de un país sin presupuesto, a partir de ese momento Colombia es un país sometido al capricho de un gobierno nacional que ha considerado punto de honor el monto de 523 billones de pesos para financiar su funcionamiento, inversión y servicio de la deuda en 2025. Por consiguiente, la invitación es a reflexionar de fondo en cuanto al presupuesto general de la nación como una figura de consensos sobre la preparación de la economía colombiana para una senda de reactivación económica que esperamos suceda a partir del año 2025. Pero sobre todo, dejar de lado la amenaza de una ley de financiamiento que busca recaudar 11.8 billones de pesos adicionales y al contrario, hacer un ajuste drástico de los gastos de funcionamiento, así como de las prioridades de inversión que puedan ser diferidas para la vigencia 2026.